Gonzalo Río Seco y yo soy abogado y a este año 2019 soy actualmente el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad y secretario general también de la Universidad.
Partamos por el principio. Sí. Cuéntanos tus primeros vínculos con la UDD.
A ver, mis primeros vínculos con la universidad se remontan al año 91, yeah, en que participé y los conocí el proyecto de la Universidad del Desarrollo en mi condición de abogado, yo en mi estudio particular en Concepción. Perfecto. Yo soy de Concepción y viví toda mi vida en Concepción, salvo estos últimos 3 años que estoy en Santiago. Y en mi estudio tuve la oportunidad de ayudar en unos contratos que la universidad tenía que celebrar cuando recién se estaba instalando en Concepción. También conocí a algunas de las personas que estaban desarrollando este proyecto en Concepción. Me refiero particularmente a Álvaro Muñoz, que era quien hacía las veces de administrador, gestor de este proyecto en la ciudad.
¿Tú estudiaste en la Universidad de Concepción?
No, los colegios lo hice en los Padres Franceses de Concepción y la universidad lo hice en la Universidad Católica en Concepción. La Universidad Católica, que en ese tiempo era Pontificia Universidad Católica, fue un muy, muy interesante proyecto que tiene que ver con la universidad, o sea, tiene que ver un poco de proyectarlo con la universidad. ¿Por qué? Porque esta fue la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ya.
En la cual un grupo de profesores de la Pontificia abrieron un curso de Derecho en Santiago, en Concepción. Y yo te diría que tiene algo también de innovador, de emprendedor, y yo te diría que ahí sí tuvo un espíritu evangelizador, digamos, de poner la semilla de la universidad, de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica en Santiago, en Concepción. De hecho, la gran mayoría de los profesores que tenía esa facultad eran gente de Santiago, de tal suerte que yo soy digamos, titulado por la Pontificia Universidad Católica.
¿Tú conocías a los fundadores de la UDD, tus primeras referencias de la Universidad del Desarrollo? ¿Cómo surgen, cómo nacen?
Yo no tenía referencias personales ninguna. Los fundadores y las personas que estaban muy encima de la universidad en ese tiempo eran todas personas de Santiago. Yo no tenía ninguna vinculación ni profesional ni personal con ellos. Salvo, como te digo, con el señor Álvaro Muñoz, que era la persona que ellos tenían encargado de este proyecto en Concepción. Yo no tenía ninguna vinculación de ningún tipo con los fundadores de la universidad.
¿Y recuerdas cómo se percibía esto de que abriera una nueva universidad privada en Concepción?
A ver, se percibía en Concepción de una manera muy, muy interesante, pero sí en el contexto de esta apertura que tenía el tema universitario en Chile, digamos, porque es... Esto venía de la ley que abrió el sistema universitario a las universidades privadas y era atractivo porque se sabía que era gente de Santiago, lo que desde el punto de vista de un penquista es muy importante, y también se sabía que era gente muy destacada a nivel nacional, o sea, con participación tanto privado como público. En Santiago, por lo tanto tenían alguna referencia a nivel nacional.
Bueno, entonces tú los conoces porque prestas una asesoría como abogado.
Sí.
¿Y cómo salta desde de ser un asesor, sí, de abogado, sí, a, sí, participar en el proyecto?
Se da bajo la lógica de que nos conocimos. Personalmente yo estaba ya pocos años recibido. Y yo tenía claro que a mí el mundo académico me era atractivo, digamos. Entonces, al conocernos, me ofrecieron el año 91, 1991, hacer un curso a los alumnos de ingeniería comercial. Un curso de derecho a los alumnos de ingeniería comercial.
Yeah, perfecto.
Y que en ese tiempo era la segunda generación de... Porque la universidad ya se abrió el año 90 con solo la carrera de ingeniería comercial. Al año siguiente se abrió derecho y seguía con ingeniería. Hice clase y ahí conocí a quien era el director de la carrera de derecho, que era Francisco Lavín, ¿ya? Abogado y que vivía en Concepción. y era el director de carrera. Y en ese tiempo, el decano de la carrera de Derecho era un señor Eduardo Fernández Flores, que falleció muy pocos años después de que yo lo conocí, y él era el decano, era un abogado de Santiago, entiendo con vínculos de trabajo quien era el rector en ese tiempo, don Ernesto Silva.
¿Y cómo era la infraestructura de esa universidad que conociste para esos años?
Bueno, eso es bonito porque es bonito y interesante y gracioso, porque claramente era una universidad muy incipiente, llena de ideas y motivaciones, pero funcionaba en una casa en Concepción, que estaba ubicada en el centro de Concepción, particularmente en la calle Trinitarias. Esa era una casa muy antigua de Concepción y que durante muchos años y hasta el día de hoy resulta muy simpático porque siempre se habla de la vieja casa de Concepción y la pequeña casa de Concepción, en circunstancias que los que vivíamos allá sabíamos que esa casa era la gran casa que existía en Concepción. En Concepción existían dos casas muy famosas, la familia Germán Castelu y de la familia La Arena, un castillo La Arena que había y que estaba al frente de esta casa de Trinitaria. Esta era una casa de gente muy acomodada y esa casa la transformaron en estas salas de clase. Y bueno, naturalmente muy pequeña, y después se fue desarrollando el proyecto a muy poco andar, digamos.
Y tú hacías clase en esa casa.
En esa casa, sí,
Y
en esa casa.
y allí funcionaban dos carreras.
No, o
Funcionaba
sea, en
solo
ese,
ingeniería
no,
comercial.
no, no, el primer año fue
Solo ingeniería
comercial, pero el
comercial.
año siguiente funcionaba derecho,
Derecho.
periodismo, comercial, y pudo haber sido arquitectura
Y
también.
seguimos en
Y
esa
seguimos viviendo
casa.
en esa casa. Y
Ah,
en la
mira.
tarde se aprovechaba para el primer postítulo que se dictó de ahí, que se llamaba PADE, postítulo de Administración y Dirección de Empresa, que luego derivó en el MBA de la Facultad de Economía, que hasta el día de hoy subsiste, digamos. Sí, y de hecho yo me acuerdo muy bien porque hice ese MBA en la Universidad del Desarrollo.
¿Cómo eran los alumnos de esas generaciones en que estaban estudiando en una universidad que está recién empezando, con mucho menos infraestructura? ¿Cuán diverso era el mundo de los alumnos para entonces? ¿Eran todos de Concepción o venían de
Yo creo que
regiones?
los hay que distinguir, yo creo que los primeros años, yo creo que era mayoritariamente gente de Concepción, porque la universidad no era muy conocida, en los primeros años no era muy conocida, y se daba por dos fenómenos, uno por alumnos que derechamente no tenían el puntaje para entrar a otras universidades, y en ese tiempo incluso los alumnos de Concepción no es como hoy día que se vienen a estudiar a Santiago, se quedaban en Concepción porque estaba la Universidad de Concepción. Pero otro grupo que es importante destacar es que yo tengo el recuerdo de muchos papás que llevaron a sus hijos a estudiar esta universidad porque confiaban mucho en este proyecto y les parecía muy atractivo lo que podía resultar de este proyecto universitario, muy dado por las personas que están detrás de esa de, están detrás de esta universidad, digamos. Que era gente que eran bastante conocidas y con una forma de ver cómo debía desarrollarse el mundo particular. Entonces, papás confiaron mucho en esta universidad.
Gonzalo, volviendo a la casona, ¿tenía cafetería? ¿Había sala para los decanos?
Sí, no, no,
¿Cómo
no.
se
Esto era
servía?
una casa grande, por lo tanto, si esta universidad, el año 90, yo creo que la primera promoción, había entrado. No sé si 90 alumnos o 100 alumnos. Así que necesitaba dos living grandes
Claro,
y hacía dos salas de clase. Al año siguiente pudieron haber entrado 100 más. Y ahí yo te diré que se abastecía de salas de clase, que eran
Los
de los
dormitorios.
dormitorios, el living comedor, cosas así. Y la oficina, que se llamaban oficinas, digamos, tienen que haber sido, no sé, piezas más chicas, la despensa. Yo me acuerdo que se transformó la cocina y la cocina pasó a ser una oficina. La cocina de esa casa se pasó a ser una oficina. Sí, yo me acuerdo que en el 91 por lo menos cuando yo hacía clase, la parte del patio No sé si se construyó, sí, pudo haber sido que se construyó o pudo haber sido la dependencia de algo en que había una cafetería. Sí, y si me apuro un poco, me voy a acordar el nombre, está la señora que atendía, pero no me acuerdo. Pero había, porque esa señora, yo me acuerdo de esa señora que atendía, pero que era una puerta, o sea, no era nada. Biblioteca, yo creo que no, era muy rudimentaria, digamos.
¿Durante cuánto tiempo siguiste combinando el mundo de la abogacía con
Ah, no,
hacer
sí,
clases?
no, la verdad que
Ah,
siempre,
siempre.
siempre.
Ah,
Mientras yo viví en Concepción,
ya.
siempre yo
Ya.
mantuve mi oficina, porque
Perfecto.
era una oficina antigua de Concepción y yo quería mantenerla y me gustaba la profesión. Así
Bien.
que yo te diría que solo cuando me vine a
Ah,
Santiago me
ya.
dediqué solo a la universidad. Pero antes sí, siempre, y bueno, y de hecho ahora yo todavía tengo algunas cosas, pero mi
Ya.
oficina en Concepción siempre la mantuve. Y yo creía, y además. La gente de la universidad, digamos, el rector, el prorrector en ese tiempo, quien es hoy día el rector, siempre transmitían de que la combinación era la actividad profesional con la docencia para
Claro.
poder transmitir situaciones de hecho reales y no solo teoría, digamos. Entonces
Claro.
ahí había, sí, no, yo siempre me mantuve con las dos cosas.
¿Y cómo fue tu incorporación cada vez mayor en la universidad?
Sí, eso se dio por una situación puntual en la que el año 91, a mediados del 91, quien era en ese entonces, como te decía, Francisco Lavín, el director de carrera, fue trasladado por su trabajo, en fin, no conozco las razones, pero fue trasladado a Santiago. Y él me propuso y me preguntó si me interesaba asumir como director de carrera de esta carrera que tenía un primer año. O sea,
Claro.
deben sido 60, 70 alumnos. Y yo accedí, sí, y ahí conocí más de cerca a la autoridad de la universidad, me reuní con el rector, me reuní con el prorrector, en fin, ahí tuve más cercanía con ellos y ahí empecé siendo director de la carrera de Derecho.
Y como director de la carrera de Derecho, ¿cuáles eran los temas que les preocupaban? ¿Cuáles eran los desafíos que se habían propuesto?
Yo creo que aquí los desafíos eran como todos los desafíos de la universidad, hacer las cosas muy bien, muy responsables de que, y muy conscientes de que teníamos una responsabilidad social muy importante, pero con muchas ganas de hacer cosas distintas a lo que tradicionalmente se hacía en materia universitaria. Y de manera que en eso nos apuraban a que tuviéramos ciertas connotaciones que nos permitieran diferenciarnos de lo que tradicionalmente se hacía, sea en el caso nuestro, a través de la enseñanza del derecho, particularmente en el enfoque de la carrera de derecho, porque yo siempre sentí que el enfoque que se le quería dar a esta carrera es más bien un enfoque vinculado al mundo de las empresas. O sea, el
Perfecto.
abogado que se vinculara, que entendiera el mundo de las empresas, de los negocios, de la asesoría. Y eso era muy importante porque en Concepción, la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, que era, tiene otro objetivo muy distinto. Entonces, y eso nosotros lo trabajamos muy fuerte. Y de hecho, la facultad se posicionó muy bien bajo ese paraguas de una universidad, de una facultad que formaba abogados para el mundo de la empresa sin desconocer lo tradicional que podía ser la enseñanza del derecho, digamos. Pero esa era una cosa que era interesante y lo otro era cómo la universidad sentía que cumplía su rol social, no solo a través de la formación de los estudiantes, sino que también a través de la extensión, a través de los programas de diplomados para ya no estudiantes, sino que para egresados o profesionales que estuvieran ya trabajando, y a través de la extensión, o sea, de seminarios, charlas, cursos, conferencias, y eso fue muy, muy potente como idea de estos fundadores de la universidad, que es lo que debía ser una universidad.
En derecho, en el mundo de la abogacía, la extensión no se
No, no
conoce.
existía.
Claro,
No, no
ya.
existía. No existía ni la extensión ni los posgrados.
Ya,
Cero. En Concepción ni
perfecto.
en el sur de Chile.
Ajá.
Cero. Y a propósito de eso, prueba al canto es que yo siempre, como ya estaba, no, digamos, con algunos años de profesión, yo me acuerdo que yo tenía interés en seguir estudiando. pero en derecho en Concepción no había nada. Por lo tanto, no tenía ninguna posibilidad. Y tampoco podía venirme a vivir a Santiago porque tenía mi vida hecho, casado, en fin, en Concepción. Por lo tanto, no podía venirme a Santiago, tenía mi oficina, todo. Así que no podía venirme a Santiago porque aquí en Santiago la Católica tenía un programa de un magíster en Derecho de la Empresa, que estaba recién en formación incluso. Sí. Y por lo tanto, ante esa debilidad de mi área, entonces conocí este programa PADE, que era, se suponía, un postítulo que era dictado para gente de la ingeniería, digamos, y yo me matriculé para desarrollar un poco esa beta, digamos, y estudiar algo como que fuera después del pregrado. Pero, y en la extensión era brutal. El rector y el prorector nos obligaban a desarrollar extensión, seminario, charla, curso, etc. Y eso era muy difícil de entender porque eso pasaban dos cosas. Uno era que no existía en Concepción ese concepto, y lo segundo que en la disciplina del derecho era casi mal visto. Estos cursos de extensión, de charlas así, no, estas cosas tenían que ser al interior de la universidad, dictada por un profesor de la facultad, pero no, pero lo que hacíamos nosotros era traer gente de Santiago, de otros lugares, gente importante que fuera a transmitir a Concepción cosas interesantes. Eso era como ajeno a una facultad de Derecho, que casi me olvidaba. ¿Y para qué decir de los programas de postítulo y posgrado? De hecho, nosotros en Concepción nos aventuramos a impartir un posgrado, un postítulo y luego un magíster en Derecho. Y yo me acuerdo que en ese tiempo la gran mayoría de los profesores de la facultad eran profesores de la Universidad de Concepción, y todos antiguos profesores de la Universidad de Concepción, y lo estimaban de un nivel de casi de insolencia de parte de estos jóvenes que estaban dirigiendo esta facultad, en que iban a impartir un programa de magíster en circunstancias que la Universidad de Concepción no tenía nada y que tenía 70 años de vida. Porque para estas cosas había que tener un claustro académico, y en fin, miles de cosas. Y nosotros armamos este proyecto, este magíster, y hasta el día de hoy, con mucho éxito, cosa que por supuesto después fue replicado por la Universidad de Concepción y por las otras universidades, pero efectivamente nosotros fuimos los primeros, el primer magíster que se dictó en el sur de Chile. Esa es una cosa muy notable que hizo la facultad en Concepción. Fue el primer magíster que se dictó en materia de derecho.
Para esos años, ¿cómo se tomaban las decisiones? ¿Cómo surgía, cómo nacía, qué apoyaba, qué necesitabas para que se llevara a cabo? ¿Cómo se hacía?
Yo lo que pasa es que yo creo que, yo siento que los primeros años decisiones no habían tantas, ¿eh? Porque yo creo que la verdad es que las autoridades de la universidad, en este caso el rector y el prorector, eran de un nivel de empuje que ellos nos movían más a nosotros que nosotros, yo te diría, tiendo a pensar que nosotros estábamos más en el día a día de la solución de las cosas del día a día. Pero el mérito de empujar estas iniciativas de vamos al magíster, vamos a la extensión, vamos a los procesos de admisión que después te los puedo contar, eso eran iniciativas que venían de las autoridades de la universidad. Ahora, ¿cuál fue sí el mérito de los que estábamos ahí? Era que creímos en esa iniciativa, en esa innovación que ellos llevaban, que era claramente particular. O sea, pudieron haberse encontrado con un grupo de gente que no hubiera creído en eso y no les hubiera resultado lo que estaban proyectando, digamos.
¿Y había alguna instancia, unas reuniones de coordinación?
Sí, había.
Había, ¿cómo se hacían? ¿Dónde quiénes participaban?
Bueno, éramos poquito y de hecho yo tengo el recuerdo que la única oficina que era un poco más grande en esa casa era la del rector, y que por supuesto la combinaba con el prorector, o sea, la usaban los dos, digamos, porque viajaban todas las semanas, pero en días distintos. Por lo tanto, y esa oficina tenía, yo me acuerdo, tenía una sala de reunión, una mesa, y yo me acuerdo que en algún minuto dijimos, nos está quedando chica esta mesa, hemos sido siete personas. Y yo me acuerdo que se dijo en un minuto, esta mesa nos está quedando chica, ¿cómo hemos crecido? Y éramos, yo creo que en esa mesa puede ser unas siete, cuanto más, ocho personas. ¿Sí? Porque la mesa era chica además, porque la sala no era muy... Eso tiene que haber sido la como dicen, la pieza principal de esa casa, se me ocurre. Eso te revela cómo, y cómo nos fuimos dando cuenta de cada una de estas etapas. Eso era lo interesante. Y en ese sentido, una anécdota que es simpática. Yo me acuerdo, no sé, yo tiene que ser el año 90 o el 91, puede ser a fin del año 90, en el término del año del primer año, hicimos una actividad en un hotel en Concepción y con los apoderados. Y yo me acuerdo que convidaron a los apoderados a un cóctel. Y yo estaba ahí y en un momento me acerqué. Convocaron a mucha gente, o sea, habían estado prácticamente todos los papás de estos alumnos. Y yo me acuerdo que haberme acercado al rector que estaba junto a Cristian Larroulet, que era otro de los fundadores y que iban a hacer clases, ellos iban a hacer clases religiosamente, digamos. Y yo le comenté al rector, yo de verdad con genuina sorpresa, le dije, qué increíble lo que ustedes están logrando. Y el rector le dice, mira a Cristian Larroulet con cara diciendo, este gallo no tiene idea. O sea, no está dimensionando lo que vamos para dónde vamos. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije, yo estoy mal. O sea, no logro captar qué es lo que puede llegar a ser este proyecto universitario, digamos. Y eso me llamó mucho la atención, porque fue muy simpático entre los dos. No lo dijeron en malos términos, sino diciendo, te lo agradecemos, pero tú no tienes idea cuál es el ímpetu y la seriedad con lo que nosotros queremos desarrollar este asunto.
O sea, uno de los hitos importantes que tenían todos los años ustedes era la admisión.
Sí.
Como nueva universidad, darse a conocer. Supongo.
Gran tema.
¿Cómo era para esos años el proceso de admisión?
Bueno, eso es como para escribir un libro, porque realmente yo creo que ahí sí se les pasó la mano de innovadores y de audaces. Porque el concepto de ese tiempo era que los alumnos vinieran a la universidad, digamos. No, el concepto de los fundadores, de autoridades de la universidad era... tenemos que salir a mostrar a la universidad lo que somos, lo que queremos ser, y para eso nos tienen que conocer. Vamos nosotros donde los alumnos. Y empezaron a desarrollar un trabajo de admisión de visita a colegios. ¿Ya? Visitas, pero que no es que la hiciera una persona, no, la hacían ellos. O sea, el rector Ernesto Silva, Cristian Larroulet, Joaquín Lavín, Federico Valdés, iban a los colegios, por supuesto que nos llevaban también a los directores de carrera, o teníamos que ir los directores de carrera. O sea, era el núcleo central. Aquí teníamos que estar todos. No habían dependientes que se preocuparan de admisión. No, aquí era un trabajo de ir a los colegios. Primero, entonces, lo primero era abrirse espacio en los colegios. Una universidad no conocida, una universidad que era una cosa que no... Y que tenía el peso de la Universidad de Concepción encima, y por tanto había que conseguir la entrada a los colegios y lo segundo es que ¿qué le íbamos a decir a los alumnos, digamos? Bueno, y en ese trabajo que se desarrolló en toda la ciudad de Concepción y los alrededores fue notable. O sea, se construyó una base de datos de alumnos y después entonces con esa base de datos luego los ubicábamos, los llamábamos. No, era un trabajo realmente personalizado, de mostrar el interés, nos conocían cara a cara, los convidábamos a participar del proyecto y eso resultó una cuestión muy, muy interesante y muy innovadora y cambió todo el sistema de admisión de la universidad en Concepción, digamos. Y ahí empezó a pasar un fenómeno importante, porque la Universidad de Concepción empezó a ver estas universidades como una preocupación importante, digamos, porque efectivamente yo me atrevería a decir que ingeniería comercial, luego en ingeniería civil, arquitectura en los primeros años, la Universidad del Desarrollo le restaba alumnos importantes a la Universidad de Concepción, digamos, porque pasó a ser una... Sin embargo, no contentos con el trabajo de admisión que se hacía en Concepción, no pasó un año en que nos empezaron a exigir salir fuera de Concepción. Entonces ahí lo que hacíamos era que nos íbamos nos íbamos los directores de carrera, los vicerrectores, a recorrer el sur de Chile. En ese tiempo podría haber sido desde Talca a Punta Arenas. Literalmente nos íbamos en bus, viajamos de noche, llegamos al otro día y recorríamos ciudades completas. Puerto Ara, Puerto Montt, y íbamos a transmitir el mensaje de la universidad, y entregamos folletos y hablamos de las carreras y hablamos de la universidad, en fin. Yo me acuerdo de dos hechos notables, digamos. Porque era mucho trabajo, yo me acuerdo de haber viajado mucho, y en bus, y en fin, ¿ya? Y lo hacíamos todos, digamos, pero yo me acuerdo perfecto de haber viajado con el vicerrector académico de ese tiempo, Sergio Hernández, en bus, íbamos a Osorno, y él me decía que él esperaba que algún día él pudiera hacer su trabajo, pensar la universidad. ¿Ya? Y este señor iba sentado arriba de un bus con un maletín lleno de folletos a ir a hablarle a niñitos de 15, 17 años de este proyecto universitario. Yo me acuerdo de haber viajado con el rector, con Ernesto Silva, y era re complicado porque ir en un minibús, que nos rentaba un minibús y que nos llevaban a Los Ángeles, a Temuco no me acuerdo de haber ido con el rector, pero a Los Ángeles de todas maneras. Y además el rector te lleva trabajando todas las horas. O sea, iba ahí en auto y además te iba ahí trabajando porque te iba diciendo, haz esto, hagamos lo otro. Entonces, te advierto que era de verdad muy, muy cansador, pero muy, muy atractivo. O sea, eso, yo te diría que a mí, si me preguntaran qué es lo que más me produjo interés de la Universidad del Desarrollo, es ver a gente de tantas condiciones profesionales y personales, tan imbuidas en un proyecto universitario de formación de jóvenes como yo conocí a ellos, digamos. O sea, ver a Cristian Laroulé hablando a chiquillos de cuarto medio en un colegio que era lo peor de Concepción. Y los chiquillos arriba de la mesa, entonces de repente Cristian Laroulé, en fin, que había tenido toda la carrera que había tenido hasta ese momento, y un chiquillo preguntándole, oye, ¿tú quién eres? Entonces yo decía, cabros no entienden nada. Y Cristiano Ronet, con la modestia y con la sencillez de alma que tienen, tipo le explicaba, mire, yo estudié esto, yo estudié lo otro, yo estudié fuera de esto, tal cosa, y tenemos este proyecto universitario. Y le explicaban como de verdad con cariño y con verdadera convicción de que ese chiquillo lo podía mejorar. Y eso era muy atractivo.
¿Cómo era tu vínculo con los fundadores? ¿Quiénes eran o con el rector, todo el grupo en el fondo de los
Sí.
fundadores? ¿Quiénes eran los más cercanos, los que estaban trabajando el día a día contigo
Sí,
o
no,
los que te marcaban?
sí, yo, para mí, de los fundadores, Ernesto Silva, el rector, porque trabajamos muy directamente con él, el prorrector, naturalmente, que es el que más estaba con nosotros, digamos, en el día a día de las cosas en Concepción. Y también, digamos, Cristian Laroulé también era una persona que viajaba mucho a Concepción, y Joaquín Lavín, pero Joaquín siempre tenía cosas un poco más, otras cosas, en fin, pero ellos cuatro, yo me atrevería a decir que eran las personas con las cuales uno tenía más contacto y a las cuales uno refería como notable gente, y haciendo este esfuerzo de viajar a Concepción. Estos viajaban todas las semanas. Yo me tengo un recuerdo que viajaban dos veces a la semana. Después viajaron ya, con los años pasaron a viajar un día a la semana, pero religiosamente toda la semana. Y eso en ese tiempo no era tan común como es hoy día, que la gente en avión, qué sé yo. Eso no era. O sea, el mismo hecho de su casa al aeropuerto en Santiago tiene que haber sido bastante. Yo me acuerdo, en ese tiempo venía a Santiago y el viaje al aeropuerto a Santiago no era. Era por la Alameda, una cosa bastante más menos expedita que ahora. O sea, había un esfuerzo interesante. Pero ellos, yo te diría que es de esa gente en la que yo con la que yo tuve la suerte de vincularme, y te insisto, solo una vinculación, yo te diría, profesional y personal, y de ningún otro orden, digamos, porque se ha prejuzgado mucho de que hay sesgo de otros tipos aquí, y la verdad, yo jamás he tenido ese problema ni nada por el estilo, digamos.
Uno de los hitos importantes que hubo en la universidad es cuando deciden venirse a Santiago, a abrir en Santiago. ¿Cómo fue recibido por ustedes desde Concepción, esto que la universidad se abría?
Ahí pasaron muchas cosas. Lo primero es que yo creo que fue la mejor decisión que se pudo haber tomado, y porque era muy necesaria. Y esto y la razón era muy sencilla, es porque los alumnos ya estaban empezando a egresar, estaban resintiendo que iban al mercado laboral, y en Santiago la Universidad del Desarrollo no era una universidad conocida, digamos. Y eso podría estar afectando. Y por lo tanto, tener una presencia en Santiago era extremadamente necesario. ese efecto de los alumnos, digamos, de que los egresados están, nos plantean directa o indirectamente que se están encontrando con... Por tanto, ahí la autoridad de la universidad, y entiendo particularmente el rector en ese tiempo, Ernesto Silva, tuvo la visión de iniciar este proceso de instalación de la universidad en Santiago. Y desde el punto de vista de Concepción, fue visto como todas las cosas que se ven desde Concepción a Santiago. Uno con mucho entusiasmo porque generaba un crecimiento en la universidad, pero naturalmente también con una preocupación porque, como todas las cosas suceden en Chile, que podía ser que los esfuerzos, el interés se pudiera concentrar en Santiago y desalentar un poco el esfuerzo de Concepción. Yo creo que el primer camino se cumplió absolutamente. Los alumnos, ya al año 2019, te puedo decir que hoy día la Universidad del Desarrollo es una universidad que está plenamente reconocida en Santiago, en fin. Así que ese objetivo está cumplido. Y respecto del otro, yo me atrevería a decir que es más bien una condición que no va a poder cambiar porque está en la idiosincrasia de la provincia o de las regiones versus la capital. Pero que en los hechos de verdad, y eso yo lo reconozco públicamente, es que los fundadores de la universidad, y me refiero en particular al rector Ernesto Silva y el prorector hoy día, o rector Federico Valdés, han sido muy, muy preocupados y cuidadosos y cariñosos de Concepción. Yo de verdad siento que ellos tienen una verdadera preocupación por Concepción. Y lo puedo percibir porque los he oído hablar con la gente de Santiago en que están a lo mejor planteándoles otras ideas y ellos han... Concepción para ellos es donde nacieron. Entonces, y eso es bastante curioso.
¿Qué hitos rescatarías tú de la Facultad de Derecho de Concepción a lo largo de los años? ¿La sociedad va cambiando? ¿Cómo va cambiando la mirada o la malla de la carrera,
sí, ahí,
a través de los años?
Porque cuando nosotros nos vinimos a Santiago, la universidad se vino a Santiago, todas las facultades se permanecieron unificadas. ¿Ya? Y eso tenía la lógica que todos los decanos eran de Santiago. Salvo arquitectura, que era el decano, era Víctor Lobos, del Fierro, que era un señor de Concepción, que abrió en Santiago y él vino a ser también decano de... Y en el caso de Derecho fue distinto, porque en el caso de Derecho... La autoridad de la universidad, cuando se abrió la Facultad de Derecho en Santiago, decidieron nombrar a don Pablo Rodríguez Grés como decano de la Facultad de Derecho en Santiago, lo que tenía, y no venir yo, lo que tenía absoluta lógica frente a ese tremendo jurista. Casi fue un honor que me hubieran dejado solo en Concepción y que hubieran dejado, lo lógico hubiera sido que hubieran dejado a don Pablo en las dos sedes. Así que en ese sentido también fueron muy atentos. Pero... así que desde el punto de vista del derecho se generaron una especie de dos caminos, que la Facultad de Derecho de Santiago y de Concepción. Yo puedo hablar en ese tiempo por la de Concepción. Y la de Concepción, yo siento que nosotros hicimos un trabajo súper interesante, que fue entender bien que nosotros estábamos inmersos en una universidad que tenía un paraguas, tenía una sinergia natural que era y que provenía de la naturaleza de ser de los fundadores, que era el mundo de las empresas, el mundo de los negocios, el mundo económico. Entonces, lo que yo hice en Concepción fue darle ese sello a la Facultad de Derecho, ¿ya? Desde un principio. O sea, abogados al mundo de las empresas. Ese era el lema. Claro que cuando explicábamos, no podemos dejar de enseñar lo que era tradicional, pero nosotros queremos que ustedes entiendan que sean asesores, que sean buenos asesores de los que podamos contribuir con los que generan emprendimiento y negocios al desarrollo de sus actividades. Y esa facultad fue reconocida en Concepción de esa manera. O sea, en los procesos de admisión, o sea, muchos chiquillos te decían que él quería estudiar en el desarrollo porque le gustaba esta visión más económica de la enseñanza del derecho o el derecho económico, el mundo de las empresas, ¿me entiendes? Eso fue de verdad un sello particular. Ahora, que lo habíamos hecho a la perfección que debíamos hacerlo, pero que fue un sello, fue un sello. Eso fue muy atractivo. Y eso es lo que estamos hoy día tratando de replicar en Santiago. Es decir, no es más que al final aprovechar el paraguas y la sinergia natural que da la marca Universidad del Desarrollo. Y además, finalmente, una cuestión de lógica absoluta. Es que si yo voy a donde la autoridad de la universidad, que son todos ingenieros, que ese es el mundo que conocen, y yo les voy a plantear que yo quiero hacer una actividad o un posgrado o una actividad de extensión, o quiero contratar a un señor que es experto en filosofía del derecho, me van a decir, está bien. Es muy distinto si yo les digo, miren, estoy contratando o estoy diseñando un programa de un magíster en derecho regulatorio, en derecho económico, en derecho de la empresa. Eso le es afín. Entonces eso tiene coherencia con la universidad y además tiene coherencia con la universidad. Por lo tanto, ese yo te diría que es una marca interesante que se ha desarrollado en la universidad en estos años. Y la presencia de don Pablo le dio un sello de garantía profesional del abogado judicial muy importante y de mucha validez en la formación de los abogados.
¿Y cómo se ha ido complejizando esa facultad, en el fondo, qué queda de esa facultad que conociste tú, donde eras tú dos personas más?
Así es.
¿Qué queda de eso y cómo? ¿Cuánto y cómo ha crecido?
Sí, mucho. Yeah. Mucho. Hoy día la facultad son prácticamente 1,000 alumnos entre Concepción y Santiago. Muchos más profesores contratados. Mucho más, una facultad mucho más compleja con cada una de las áreas de extensión, con bastante investigación, que en definitiva la investigación es lo que le da solidez a una facultad de Derecho, como yo me imagino todo, pero particularmente en Derecho. Le da solidez a la investigación, profesores en la facultad conversando, pensando y escribiendo. Me ha tocado en lo puntual trabajar en este tiempo la unificación de las dos sedes, porque eran dos facultades, como te decía, distintas, entonces hemos trabajado la unificación, pero bajo este esquema que te hablaba de un poco meternos a la sintonía de la universidad. Y ahora, además, con una universidad que hace un par de años dio un giro muy importante en una universidad con un modelo educativo muy particular, en donde se está priorizando de manera muy potente la experiencia, el aprender a través de la experiencia, ¿ya? Y ese cambio de modelo educativo al cual nos tenemos que adscribir nos obligó, y yo lo comparto, a dejar a veces algunos tipos de contenido por cambiarlo por de experiencias que los alumnos tengan en la vida diaria, en los tribunales, en las clínicas jurídicas, ¿me entiendes? Eso es muy notable. Es hacer de la universidad una experiencia de vida y no solo de contenidos. Y entonces ya no solo es un problema de la Facultad de Derecho, es un tema de la universidad, al modificado su modelo educativo.
¿Ese modelo educativo es innovador en Derecho?
Sí. Ahora, lo que pasa es que ese modelo educativo, todas las carreras tienen sus particularidades. Este es un modelo educativo que yo me atrevería a decir que no es particularmente amistoso con la carrera de Derecho, porque es un modelo educativo de mucha innovación, de mucho emprendimiento, de mucha cosa práctica, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo por ajustarnos a este modelo, pero lo hemos hecho, o sea, lo hemos hecho incorporando cursos, disminuyendo ramos teóricos por sobre cosas de más prácticas. Pero claro, no somos la carrera prototipo para un modelo como este, pero sí nos hemos incorporando el idioma en la enseñanza del derecho, nos hemos ido incorporando con muy buena voluntad y también muy convencidos de que los abogados que se necesitan hoy día son realmente muy distintos a los que eran años atrás. Eso es claro, como se desarrolla la sociedad también va cambiando las necesidades jurídicas, digamos.
En algún momento, así como la Universidad de Desarrollo se viene a Santiago, tú también te vienes a Santiago.
Sí,
y asumes como decano de facultad.
Sí.
¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Cómo fue eso?
Yo me vine hace 3 años a Santiago. Efectivamente, se dio la coyuntura de la situación de don Pablo Rodríguez, quiso ya dejar la vida académica, y coincidió con que yo tenía personalmente a toda mi familia, a mis 4 hijos ya se habían venido a vivir a Santiago, estudié en Santiago, entonces las cosas con mi mujer, las cosas de nuestra familia estaban pasando en Santiago y no estaban pasando en Concepción. Por lo tanto, me fue muy cómodo desde el punto de vista familiar venir a Santiago. Además, lo que pasa es que en la carrera de Derecho había que hacer este trabajo de unificación de las dos facultades porque no estaban unificadas.
¿Las mallas eran distintas?
No, las mallas eran iguales. Nosotros habíamos hecho un trabajo el año 2011 de mallas curriculares similares, pero era lo único que teníamos en común. Teníamos todo lo demás distinto, reglamento, consejo facultad, todo funcionábamos y funcionábamos absolutamente de manera muy distinta, salvo la malla curricular. Y ahí entonces yo me vine a Santiago a unificar, a hacer este trabajo de unificación, porque era indispensable para poder en algún minuto acreditar la carrera. La carrera de Derecho era de las pocas carreras que no estaban acreditadas en la universidad, y no lo estaban porque no se podían acreditar 2 facultades dentro de la misma universidad. Y entonces, para acreditarse tenían que unificarse. Y en eso estamos, en el proceso terminamos el proceso de unificación y estamos entregando el informe de autoevaluación de la carrera de Derecho ya unificada y ahora entregamos la próxima semana el informe de autoevaluación de la agencia acreditadora.
Ya.
Así que ya por lo menos, desde ese punto de vista, misión cumplida.
Así es. ¿Y tú viajas a Concepción?
Sí, sí. Ya. Sí, yo viajo a Concepción todos los martes. Toda la semana y viajo y voy a trabajar allá y hago clase allá. O sea, yo una de las cosas que traté de mantener y no es lo que más fácil me sale, pero siento la necesidad de hacer clase en Concepción y hacer clase acá en Santiago. Entonces yo hago clase, no un curso completo, pero hago unas materias a un curso en Santiago y es una forma de vincularme con los alumnos. Porque esa otra cosa interesante, que es destacable, es que siempre existió el concepto de la universidad, siempre, que nadie que trabajara en la universidad podía no hacer clase. Todos tenían que hacer clase. O sea, vinculación absoluta de las personas que trabajaban en la universidad con la clase. O sea, el rector hacía clase, el prorector hasta el día de hoy hace clase, los decanos hacían clase, los directores de carrera hacíamos clase, todo. O sea, no era impensable que alguien que trabajara en la universidad no hiciera clase. Y eso se mantiene bastante, o sea, yo diría un 99% hasta el día de hoy, digamos. Que salvo que hoy día se está contratando más gente del área de administración, digamos, pero de lo si no. Todo, o sea, no se justifica que nadie que esté contratado a la universidad, pero lo más notable era el rector, o sea, hasta el día de hoy, el rector actual, entiendo que hace clases todas las semanas, digamos, y hace clases en Concepción, hace clases en Santiago, eso también era, no es común, eso, hay un algo detrás de eso, digamos.
¿Cómo han cambiado la juventud, en el fondo, desde que empezaste a hacer clase? ¿Cuáles eran los desafíos para como profesor entonces y hoy?
Sí, yo creo que eso sí que es demasiado distinto. Eso es que de verdad es realmente. Yo no estoy diciendo que sea ni peor ni mejor, sino que es muy distinto. Ahora, lo que sí me pasa es que yo tiendo a pensar que el que sea distinto tampoco tiene ninguna novedad. Es porque las cosas tienen que ser distintas. Lo que sí me pasa, y eso yo lo recuerdo vivo, a propósito de todo lo que está pasando hoy día, todo el movimiento social y todo lo que está pasando hoy día en Chile y dicen con la juventud. Yo, si bien hay muchas cosas que hoy día me está pasando que no me parecen bien, te debo señalar que yo me acuerdo estar haciendo clases años atrás en Concepción y estar diciéndole a los alumnos que yo lamentaba el tiempo de la sociedad que les estaba tocando vivir, porque les decía, usted les ha tocado vivir en una sociedad muy plana. Yo me acuerdo, Loreto, pero así, pero perfecto, decirle a los alumnos, a usted les está tocando vivir en una sociedad que no está pasando nada. Porque hubo, si tú lo piensas, hubo muchos años en Chile en que no pasó nada. Y eso tampoco es normal. Claro. Las sociedades tienen que ir evolucionando.
Sí. Ahora, ¿los alumnos se daban cuenta que no estaba pasando nada?
Yo creo
nada?
Que no. Yo creo que no. Y eso, y eso era un nivel de apatía brutal, brutal. Porque lo que me pasaba a mí, incluso yo se los decía, lo que pasa es que cuando yo estudié, a mí me tocó el tiempo de la dictadura. Entonces, yo tuve una vida universitaria intensa.
Claro.
¿Te fijas? Y después también, los primeros años, 89, hasta claro. el 89. Entonces, claro. pasaban cosas, pero pasaron 10, 15 años que no pasó nada. Por lo tanto, eso también es preocupante. Ahora, ¿qué ha pasado con lo de hoy día? Desde el punto de vista universitario, a mi juicio me pasa que de verdad y que veo con preocupación es la instalación de dos conceptos, de los derechos, o sea, de que yo tengo derecho, y segundo, de verdad, el menor esfuerzo posible. Y eso es complicado. Eso es complicado. Eso es complicado. Y por ejemplo, Loreto, yo te digo, la universidad está con un desafío súper grave. Yo veo con preocupación cómo, sea por las tecnologías, sea por esta situación de los chiquillos de yo tengo solo derechos, o sea, yo tengo muchos derechos y si puedo salir de otra manera, salgo de otra manera, zafo de otra manera, es súper delicado. Es que a la vida universitaria no están llegando los alumnos, no están llegando a la universidad, están viniendo poco a la universidad.
O sea, no solamente... No participan, no, tampoco
no,
estudian.
No, claro, o sea, no están viniendo a la universidad, están estimando las clases no necesarias. ¿Y por qué? Porque lo único que quiere oír del profesor es la materia. Pero la materia está en los libros, o está en internet, qué sé yo. Pero no se está dando cuenta de que el profesor es mucho más que eso. El profesor es un tipo que está diciendo cosas de la vida, es un tipo que yo puedo admirar, puedo criticar, puedo no estar de acuerdo, ¿me entiendes o no?
Claro.
Y todas esas cosas están dejando de existir. Claro. O sea, está dejando de existir, a mi juicio, la esencia de la vida universitaria, que es la confluencia del maestro con el discípulo, porque están quedándose en su casa.
Gran desafío.
Y eso es un gran desafío para los profesores, porque ¿cómo volvemos a hacer atractiva esa conversación con los alumnos? Si hoy día, por ejemplo, yo me acuerdo, y esto sí que hace pocos años atrás, yo gastaba tiempo de mi clase en hablar con los alumnos de otros temas, ¿ya? De la materia. Yo hablaba de la familia. Yo hablaba, incluso nosotros en esta conversación nos puede parecer raro, pero yo hablaba, yo les decía, digo, déjenme contarles, decirles que parte del proceso de la vida de ustedes, ustedes de aquí van a conocer con quién ustedes pueden casarse. Y van a formar una familia, miren bien, preocúpense. Fíjate tú, que todas esas cosas, todas estas palabras que te estoy diciendo ahora, son palabras que hoy día no puedes decir. Señor, usted me está discriminando, porque usted está hablando del matrimonio. Y yo no tengo ningún interés en el matrimonio. Usted me está diciendo formar una familia. Usted la familia que me está formando es la familia convencional, y yo no tengo ningún interés en la familia convencional. Pero antes sí... Yo sentía que yo podía decirlo y que se podía generar una conversación con los chiquillos.
Exacto, claro.
Y podían no encontrarme razón, pero se podía generar una conversación. Pero hoy día no están dispuestos ni siquiera a oírte de eso.
Claro, claro.
Entonces, es súper... Entonces, todo eso otro, los chiquillos, ¿a qué están pidiendo la universidad? ¿A qué les enseñan? El señor, enséñeme lo que son las sociedades. No me enseñe, no me diga usted cómo yo tengo que vivir la vida. Porque lo que usted me está diciendo es su opinión. Y yo la tengo absolutamente distinta. Entonces esa cuestión te está bloqueando la vida universitaria. Es súper...
Es complejo el desafío.
Es muy... Y que tienen las universidades en general.
Igual esto está pasando, todos estos desafíos están pasando en una universidad que está más consolidada. En el sentido en que hay... Que puede ser ventaja o desventaja, pero viene en el sentido en que hay un orden, hay protocolo. Ya no. No deciden dos personas.
No estoy de acuerdo. No, sin duda.
Es una universidad que ya integra más.
Sí, sí.
Ahora, desventaja en el sentido en que al ser más grande es más rígida también.
Sí, no, sin duda. No, sin duda alguna. Sí. No, sin duda alguna. Y en ese sentido yo te puedo dar fe de que a mí me resulta cómodo cuando oigo al rector frente a estos temas y tú ves un rector... abierto a que esto es una realidad.
Exacto.
Y que veamos cómo vivimos de la mejor manera posible, bajo nuestra filosofía de vida, con estas realidades. Claro. No le estamos sacando el bulto a la realidad. ¿Te fijas? No le estamos sacando el cuerpo a la realidad. Sí. Eso, sin duda. Y las decisiones son más colegiadas, sí, hay más interacción, los decanos tienen... Se les oye toda la semana, se junta, sí, el rector se junta cada 15 días con, sí, todos los decanos, intercambian opiniones. No, hay un trabajo, sí, y que si no es imposible. Sí. Si no es imposible.
Y al ser una universidad tan grande con carreras tan diversas.
Sí, claro, obvio.
Hay diversidad
absoluta, absoluta.
O sea, está cine, está derecho.
Absoluta, absoluta. Y la idiosincrasia son, pero notables. Yo lo observo en la Secretaría General de la Universidad. Es una cosa, cómo se manifiestan las esencias profesionales. Es impresionante. No te puedes imaginar cómo ve una cosa un dentista a un comunista de periodismo. Son dos mundos, pero es notable. Sí, lo que pasa, incluso yo le digo al rector, me da risa, porque lo que pasa es que tú tienes, o sea, tienen 100 problemas, pero la gracia que tú tienes, que más encima son 100 problemas distintos, pero de identidades distintas. O sea, cosas que en mi carrera son impensables, en otra carrera tienen que ser de esa manera. O sea, lo que pasa es que, como alguna vez sosteníamos, aunque al principio les costó, de hablar de una universidad más compleja. Yo me acuerdo de estar en un seminario en Concepción, estos seminarios de desarrollo institucional, qué sé yo, en que los decanos teníamos que poner sobre cómo veíamos la universidad. Esto fue en Concepción, cómo veíamos la universidad. Y yo me acuerdo que yo terminé la presentación por la facultad mía y yo dije que yo era de la idea de que la universidad tenía que llegar a ser una universidad más compleja. Y yo me acuerdo que al rector no le gustó. Hoy día, yo he oído varias veces al rector, sí, en que hoy día estás frente a una universidad más compleja. Y si tú aceptaste una universidad más compleja, tenés que aceptar diversidades. ¿Te fijas? Claro. Pero aquí, pero de verdad, yo te digo que el desafío es cómo haces de verdad volver a los alumnos a la universidad para el concepto de universidad. Exacto. Ellos están, lo que está pasando hoy día es que los alumnos están yendo a buscar contenidos a la universidad, contenidos profesionalizantes, y eso no es una universidad. Y de ese punto de vista, por ejemplo, yo le tengo mucho susto a la exacerbación de los cursos e-learning y todas estas plataformas Canva y todas estas cosas. Porque lo único que te hacen es distanciarte de las personas. Es que se distancie el profesor del discípulo. Sí. O sea, lo que uno tiene que hacer es tener muchas instancias en que el profesor se encuentre caminando con el alumno y conversen. Pero hoy día, yo te diría que para mi modo de ver, la gran preocupación es que estamos muy cerca de ir perdiendo cada vez más la esencia de la universidad, universidad encuentro de alumnos con profesores. Los alumnos hoy día, los estudiantes universitarios hoy día de la universidad están yendo a buscar contenido y lo están yendo a buscar respecto al profesor. Por eso el profesor tiene que ser capo, tiene que ser seco. Nada de lo demás importa. Esta generación es una generación que no ha escuchado, que lo único que quiere es decir lo que ellos quieren decir, pero no escuchan. Y es re sencillo, hay que mirarse la cara para ver que uno tiene que oír el doble de lo que habla. Si tiene dos orejas y una boca, si tiene que por naturaleza oír el doble de lo que habla. Entonces yo te digo, ese yo te diría que es el gran desafío de la universidad. Lograr que los alumnos vuelvan a la al concepto de universidad y no como estoy diciendo hoy día, que es los alumnos buscando contenido en las universidades. Esa cuestión, eso está mal.
Para terminar, te quiero hacer la última pregunta. Reflexión. ¿Qué rol ha jugado la UDD, la Universidad del Desarrollo, en tu vida tanto personal como profesional?
No, es que, a ver, yo le he dedicado 30 años, yo 30 años, o sea, 29 años en la universidad, por lo tanto es parte sustancial de mi vida. Y si bien, como te dije, yo siempre trabajé en mi oficina, pero esta, como suele decirse, cuando uno trabaja en instituciones en que te van cautivando, al final se transforman en jornadas responsables y no jornadas horarias. Por lo tanto, tú, si no estabas, igual estabas vinculado responsablemente, intelectualmente o pensando, en fin, en la universidad. Por lo tanto, yo le he dedicado 29 años de mi vida. Me he dedicado a la universidad. O sea, yo te diría que, y de hecho yo creo que a mí se me identifica más con la Universidad del Desarrollo que con mi vida profesional, digamos. Yo tiendo a pensar que a quien le pregunte, sobre todo, bueno, aquí en Santiago no, porque no me conozco, no conozco a nadie, pero en Concepción, que es donde más he vivido, yo me vinculo con la Universidad del Desarrollo. Por lo tanto, desde el punto de vista profesional, todo lo que he podido hacer, bien o mal, pero todo lo que he podido hacer, de mi máximo esfuerzo, digamos, de mucha lealtad y compromiso con la universidad. Y en el tema personal, la oportunidad de conocer a grandes personas, de conocer a gente muy distinta a mí, que puede pensar muy distinto en muchas cosas, pero con ideales de vida, con desafíos de vida, con formas conceptuales de ver la vida o lo que es importante en la vida que me es muy afín. Pero reconociendo sí algunas diferencias, pero no tengo solo agradecimientos para la universidad. Más que la universidad, en realidad son las personas que...
¿Hay algunas personas que quisieras destacar o mencionar?
Ahora, yo te digo una cosa, así que yo soy bastante práctico. Mi señora siempre me ha criticado eso en el sentido de que yo puedo tener mi oficina y de siempre que estoy en la universidad yo tengo solo una foto de mi señora y mis hijos. Yo no tengo nada más, porque yo soy de la idea que el día que yo me vaya de la universidad o porque yo o que me digan que me vaya o porque yo me vaya, yo agarro mi foto y me voy. No tengo nada. Agradecer personas y de luego al rector. Yo le tengo un gran reconocimiento profesional y agradecimiento personal. Él ha sido muy atento y Ferigualde. Él ha sido muy atento y generoso en sentido personal conmigo, muy comprensivo. Así que tengo, en el balance, no puedo sino reconocerle y agradecer la confianza que han depositado, que han tenido conmigo. Naturalmente, el rector Ernesto Silva, que fue el que me trajo a la universidad, no lo conocí tanto, pero un portento de hombre, un líder por naturaleza. No te lo conocí, de verdad no lo conocí tanto, yo no trabajé tan directamente con él, digamos, pero lo admiraba por la pasión que tenía por esto, digamos. Y además que yo tuve la suerte de percibir en él un fenómeno súper especial, que fue que las últimas veces que yo tuve la oportunidad de estar con él y con otras personas, y él teniendo que, no defender la universidad, porque no tiene que defenderla, pero tener que hablar de la universidad, tú veías una persona cada vez más encantada por el proyecto académico. Por el proyecto académico de futuro, el proyecto académico en el sentido de formar personas. Eso era notable. Porque ellos eran empresarios. Entonces, al principio hay una cierta dicotomía, pero tú veías cómo el rector Silva cada día más se iba encantando. O sea, el tema universitario a él lo iba encantando. Eso es muy... Y muchas personas, o sea, Cristian Larrulé también, siempre. Yo no trabajo mucho con ellos, pero han sido muy atentos, muy diferentes. Y mucho a la gente con la cual yo he trabajado en la facultad, mucho. A los directores de carrera, a los profesores de la facultad, han sido gente muy, muy atenta y muy diferente conmigo. Y muchas gracias aparte de ellos, porque son gente muy, muy capaz profesionalmente, con mucho más pergaminos profesionales y académicos que yo, y han sido muy respetuosos conmigo. Así que. Eso yo tengo que agradecérselo a ellos.